Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Quise leer este pasaje, aunque vamos a ir en un recorrido de otros pasajes de la Escritura, pero este pasaje específicamente en labios del Señor Jesús es directo, específico, va al grano de lo que es lo importante de perder nuestra vida por Dios, de poder servirle a Dios, aunque al mundo y a la sociedad eso parezca algo insignificante, algo que no vale la pena. Sin embargo, si creemos la palabra de Dios, sabemos realmente que el Señor Jesús fue específico y directo sobre esto. La palabra de Dios dice en varios pasajes, pero hay uno que es bien específico sobre el hecho de que nosotros hoy como iglesia, que lo hemos considerado en los viernes anteriores, el Señor nos ha dado privilegios que estaban reservados directamente o exclusivamente al pueblo de Israel. Y ahora Dios nos ha hecho copartícipes de esa promesa y de esas bendiciones. Uno de los pasajes que es bastante directo lo encontramos en Romanos capítulo 2. Le voy a leer del versículo 28 y 29. Dice el apóstol Pablo: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dice en inglés: a person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. Este pasaje lo dice muy claramente, de que Dios nos ve, nos considera como en el Antiguo Testamento consideró al pueblo de Israel, con todos los derechos, pero también con las responsabilidades o obligaciones que podamos tener. Usted sabe que juntamente con derechos hay obligaciones. Nosotros quisiéramos nada más tener los derechos y no tener obligaciones, pero todo derecho tiene también obligaciones. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que el Señor escogió y le hizo un llamado desde su escogimiento, que ellos pudieran ser sus siervos, sus representantes, para que el resto del mundo pudiera ver la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Ahora, si eso fue para el Israel físico, de la misma manera también es lo que Dios quiere hacer con nosotros, como su iglesia. Y el Señor lo dijo claramente, que íbamos a ser sal, íbamos a ser también la luz del mundo. Es el propósito de Dios. Cuando el Señor, en el libro de Éxodo, nos relata que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, usted sabe que llama a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de esa esclavitud. Y podemos encontrar las plagas que respaldaron la comisión que Dios tenía de una manera sorprendente, milagrosa y potente. Las plagas demostraron el poder de Dios, que Dios era superior a los dioses de Egipto. Cuando está Moisés poniendo esta, vamos a llamarle esta petición, aunque no era una petición, yo más que todo creo que lo considero como una advertencia que Dios le estaba diciendo a Faraón. Es decir, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Pero llegó a Moisés de parte de Dios con Faraón a decirle: deja ir al pueblo de Dios, deja ir. El Señor, el Dios de todo, dice que lo dejes libre. Y en el libro de Éxodo podemos ver capítulo 10, versos 7 y 8, que cuando Faraón se negó, comenzaron a pasar todas esas plagas, esa destrucción en Egipto. Y dice que los siervos de Faraón, Éxodo 10, 7, y los siervos de Faraón le dijeron, obviamente están hablándole a Faraón, aquellos hombres que estaban cerca de él, le dicen: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Porque Egipto literalmente estaba quedando arruinado. Su agricultura, su ganadería, su territorio estaba siendo arruinado por las plagas que Dios estaba enviando. Y estos hombres le dicen a Faraón: oye, ¿hasta cuándo este hombre va a seguir destruyendo a Egipto? Y les dice: deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. Llegan con Faraón y le dice: déjalos ir para que sirvan al Señor su Dios. Porque el llamado de Dios era que el pueblo le sirviera. Dice: ¿no te das cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo, Faraón obviamente les dice: id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Lo que yo quiero que note aquí, hay varias cosas muy importantes, pero la primera de ellos es que Faraón entendía, Egipto entendía de que el llamado de Israel era servir al Señor. Esto lo vemos en este mismo capítulo 10, versículo 11, también dice: no será así, id ahora solo los hombres, porque Moisés le dijo: pues nos vamos todos. Y le dice: no, no, que se queden los niños, las mujeres y los animales. Y la respuesta de Moisés fue: no, no será así, id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque esto es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Verso 24 dice: entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vacadas queden aquí, aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Es decir, Faraón no quería dejar ir a Israel y todo lo que Israel tenía. Sin embargo, lo que Dios quería era que todos fueran liberados, pero la razón de ser liberados fue para que les sirviera. Ahora, fíjese que la traducción Lenguaje Actual, como otras traducciones traducen, y no solamente en este pasaje, sino en varios pasajes, servir como adorar a Dios. Va a leer usted algunas otras versiones que dicen: deja ir al pueblo para que adore a Dios. Porque la verdadera adoración, y aquí tengo que ser muy específico y cuidadoso con esto. De hecho, el día miércoles vamos a estar con hermano Gabriel hablando un poco acerca de la alabanza y la adoración en el programa, para que usted lo sintonice y usted pueda compartir también sobre preguntas que surgen acerca de esto. Pero fíjese que se puede malinterpretar, específicamente por los sustantivos que se le dan a las personas que tocan un instrumento o cantan. Y a todo esto le voy a decir, no es que yo esté envidioso, ¿verdad? Porque no, o sea, de hecho Dios me ha dado la oportunidad de poder ejecutar un instrumento y poder hacerlo también. Entonces, es una realidad, pero a veces pareciera ser como que dicen los adoradores solamente aquellos que están detrás de un instrumento, detrás de un micrófono en una plataforma. Y a veces a los que hoy se denominan, muchos de ellos, artistas cristianos, se les dice adoradores, se les dice salmistas, se les dice sacerdotes del altar, levitas. Sin embargo, son términos que honestamente le voy a decir, yo no sé realmente sobre qué base sólida bíblica la sacan. Porque la verdadera adoración no constituye en cantar nada más o en tocar algo. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana que el Padre buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y verdad,
amén, gloria a Dios,
está hablando sobre esta característica. Porque si no, hermanos, vamos a decir, solamente aquellos que ejecutan un instrumento o cantan, adoran a Dios. Pero le voy a decir algo, ¿qué de aquel que está cuidando a sus niños hoy? ¿No está adorando a Dios? ¿Qué del maestro o maestra que está con los muchachos enseñándoles la palabra? ¿No está adorando a Dios? ¿Qué de aquel que toma tiempo para poder limpiar las instalaciones? ¿No está adorando a Dios? Estamos de acuerdo con que la verdadera adoración es un servicio a Dios que sea agradable a Él. Cada quien con sus diferentes talentos, hay quienes tienen el talento de poder hacerlo y hay que explotarlo y hay que hacerlo lo mejor posible, pero hay otros que tienen otra clase de talentos y cada uno de nosotros podemos ser parte de ser verdaderos adoradores que adoren a Dios con lo que Dios nos ha dado en espíritu y en verdad. Entonces, no confundamos ni malinterpretemos el término de adoración solamente a alguien que está cantando o está ejecutando algún instrumento o está practicando con un canto con su voz, sino que la verdadera adoración es la que hacemos en un constante servicio a Dios en lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Por eso cuando dice, deja ir a mi pueblo para que adore a Dios, muchos iban a adorarlo de diferentes maneras, no solamente los que iban a estar directamente en lo que era el canto o la música. Eso es muy claro poder entenderlo, hermano. Que todos tenemos el llamado y la bendición de poder ser adoradores en espíritu y verdad. Amén. El que está evangelizando está adorando. Y esa adoración, cuando hay rechazo, cuando hay crítica, cuando hay burla, yo creo que es una adoración que el Señor ha de recibir como un perfume agradable, decir bienaventurados porque no se avergüenzan y están dando la palabra del Señor que salva y que restaura. Todos y cada uno de nosotros debemos y tenemos que darle nuestra adoración al Señor, tenemos que darle nuestro servicio al Señor. Como yo le decía el día viernes, creo que fue el viernes, porque a veces ya me cuesta recordar cuándo hago las cosas. Hoy que veníamos en el carro, me dice mi esposa, porque usualmente tenemos diferentes lentes. Yo, por ejemplo, tengo unos aquí abajo que si alguien los mira, dice, pastor, no los agarren, déjenlos aquí, por favor. Porque a veces he subido acá y se me olvidan estos. Y ando tratando de alejar, ¿verdad? Entonces dije, voy a dejar unos ahí, ¿verdad? Tenemos otro en cierto lugar, otro en otro lugar, otro así, ¿verdad? Y uno en cada carro. Porque gracias a Dios todavía no necesitamos a que no podamos ver, o sea, yo lo veo. Pero ya para leer lo necesito, igual está mi esposa. Entonces, como no necesitamos todo el tiempo, solo para leer a veces, ¿verdad? Necesitamos eso. Y pues, yo no sé si ella o yo, porque siempre que ella no se acuerda de algo me echa la culpa a mí, pero yo creo que fue ella la que los sacó del carro y los puso en otro lugar y no los teníamos, entonces nos dejamos mensajes, porque así fue que estamos nosotros ahora. Cuando nos acordamos de algo, déjate un mensaje en la casa. Antes no, antes usted decía, no, yo me acuerdo. Ahora no, dejar un mensaje en la casa, cuando estamos en la casa, algo de aquí, déjate un mensaje en la iglesia y así estamos, ¿verdad? Con ayudas. El punto es de que cuando me subí hoy al carro e iba a leer algo y me dice, ¿metiste los lentes? Y le dije, no me acuerdo. Creo que no, le dije. Y abrí la guantera o el compartimento y ahí estaban. Y los acababa de meter 10 minutos antes. Ese era el punto crítico, pues, ¿verdad? Entonces, de aquí a que me acuerde cuando le dijo esto, que yo creo que fue el viernes, No, pero yo reprendo mala memoria, no me dejes sudar. Pero lo que le quiero decir es de que cuando hablamos de edad, que obviamente le pregunté a Russell yo y le digo, ¿cuántos años tenés? Y ya me dijo su edad, no la voy a decir yo, ¿verdad? Pero me dijo, porque es mala educación decirle edad, pero él me dijo 23. Casi, ¿verdad, Russell? 22 me dijiste 23. 22, casi 23. Mire, eso tenemos de conocer a Marilú, ¿verdad? Porque cabalmente Russell estaba en su estómago cuando la conocimos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y le decía yo el día viernes, si alguien le pregunta cuántos años tienes, la realidad es que no tiene los que cumplió. Porque eso ya no los tiene, ya se fueron. Me pregunta a mí cuántos tengo, no sé, pero no son los que ya cumplí. Porque los que tengo son los que están por delante. No sé cuántos sean. Pueden ser 10, 15, 20, más de 20 ya no quiero. Esos son los que tenemos. Yo le comentaba el día viernes y le decía, con mi esposa, usualmente tenemos esto muy, creo, bastante claro, los que nos quedan, los años que tenemos, queremos dedicarlos totalmente al servicio de Dios. Queremos que nuestra vida esté determinada a servirle al Señor. Si el cuerpo se acaba, que se acabe. Si las fuerzas disminuyen, que se disminuyan en la obra de Dios. Porque yo realmente creo de que lo que la palabra dice, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y creo que es la oportunidad más grande que podemos tener de servirle al Señor. En lo que Dios nos haya dado la capacidad de servirle. De hecho, hace unas semanas atrás, hermana Nora me compartía y me decía, cuando ella habló acerca del evangelismo acá para agradecer a los hermanos por el apoyo y todo, me decía, hermanos, hay hermanos que nos aportan, otros hermanos que nos dicen, hermano, mire, les vamos a hacer unos sándwiches para que lleven. Y es un servicio que no se mira, no se ve acá, pero es una adoración que está llegando delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndole al Señor. Y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, hermanos, porque es lo que el Padre anda buscando. Anda buscando adoradores. No anda buscando protagonistas. Si todos quisiéramos estar detrás de un escenario y ser vistos y aclamados. Y como un cómico la otra vez dijo, yo dije, este bandido tiene mucha razón con lo irreverente que pueda sonar, pero tiene mucha razón. Dice que los artistas son adictos al aplauso. De hecho, ustedes quizás supo de algún cantante famoso ahí en México que usaba un sombrero grande así, con traje con lucitas y pistola para cantar, que acaba de fallecer. Que por ahí dicen las malas lenguas que falleció el 12 de diciembre porque es el cumpleaños de la Virgen de México y que se murió antes, pero dijeron que había muerto hasta ese día para que fuera significativo. Así dicen, no me crea usted a mí. Pero, ¿por qué le está hablando de esto yo? Del aplauso, ¿verdad? Este señor decía, mientras ustedes escuchen o aplaudan, yo sigo cantando. Sus aplausos son mi paga, decía. Decía, ¿verdad? Obviamente no van a, los artistas no van a actuar solo por el aplauso, ¿verdad? El punto es que este cómico decía algo, y perdónenme que me esté hablando sobre esto, pero quiero llegar a este punto. Que decía, los artistas son adictos al aplauso. Pero decía, pero los que más lo disfrazan son los artistas cristianos. Porque los artistas cristianos no dicen gracias por el aplauso, sino que dicen a él la gloria. Pero a veces es cuento, nada de que a él la gloria, sino que esa adicción del aplauso le sigue diciendo, pero lo disfrazan. Ese aplauso es para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro ego es terrible. Porque nuestra vanidad es adicta a eso. Y entonces, muchos a veces creemos que no le estamos sirviendo al Señor porque no estamos detrás de un protagonismo. Es un error, hermano. Es un error que tenemos que hablar, es un error que tenemos que comprender, es un error que no tenemos que hacer que se cumpla en nosotros. Y saber que cuando el Señor busca adoradores en espíritu y verdad, está buscando gente. Y para mí los verdaderos, los mejores adoradores, no voy a decir los verdaderos, pero los mejores, son aquellos que hacen lo que otros no quieren hacer. Que aunque nadie lo quiera hacer, pero digo, Señor, aquí estoy, Señor. Como dijo el profeta, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Si nadie lo quiere hacer, Señor, pero es algo agradable para ti, yo quiero, Señor, que cuentes conmigo. Sé que eso no es fácil, sé que es fácil decirlo, quizás hacerlo es otra cosa, pero todo comienza con poder considerarlo y saber que bíblicamente eso está representando una adoración al Señor. El verdadero adorador tiene que ser un servidor. Oiga esto, el verdad, no podemos quitar una cosa de la otra. El verdadero adorador tiene que tener una actitud de servicio. Porque las dos cosas son sinónimos. Adoramos con nuestro servicio, no solo con nuestros cantos. Ahora, ¿quiénes son más adoradores? ¿Aquellos que buscan protagonismo o los que buscan ser vistos y aclamados o aquellos que realmente con una actitud de reconocimiento lo hacen para Dios y por Dios solamente? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y terminó su labor y el Señor se lo llevó, murió Moisés, ¿verdad? Y el Señor escondió su cuerpo porque el pueblo de Israel podía llegar a adorarlo. Usted sabe de que surge un joven llamado Josué. Joven comparado con Moisés, pues, ¿verdad? Pero sí era más o menos de la misma edad de Caleb y todo eso, estaba entre los 40, 50 años por ahí, ¿verdad? Pero comparado con Moisés, era más joven. Y la responsabilidad que le iba a caer de poder seguir el legado de Moisés, de todo lo que Moisés había hecho y el respaldo que había tenido de parte de Dios, específicamente con las plagas que liberaron al pueblo de Israel. Y cuando Josué le pide al Señor y el pasaje clave de Josué 1:9 que le dice el Señor, mira que te mando, que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y le sigue diciendo, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche medita en él. Y comienza a darle todas las instrucciones y Josué dice, pues, yo lo voy a hacer y lo hace e introduce a la tierra prometida al pueblo de Israel. Al final del libro que lleva su nombre en el capítulo 24, dice este pasaje que es importantísimo, Josué 24:14, dice, Josué dirigiéndose al pueblo, dice, ahora que ya estaban en la tierra, dice, ahora pues, Josué 24:14, temed al Señor y servidle. Oiga esto. Ahora temed al Señor. Ahora que miran el cumplimiento, teman al Señor y sírvanle. Y dice, con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y dice, servid al Señor. Si realmente Dios, digo esto y una vez más le repito en una forma retórica, yo sé que usted va a decir amén, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha libertado, Dios me ha bendecido. Pero digo esto, si a usted Dios lo ha libertado, lo ha bendecido, lo ha salvado, mire, el propósito es para que en esa actitud podamos servirle. Cada uno de nosotros toma la acción o la determinación de hacerlo o no hacerlo. Pero le recuerdo lo que la Biblia dice. Yo le he dicho, por ejemplo, en el caso de Janet y yo, es algo que nos repetimos constantemente. The rest of our days, we want to serve the Lord. El resto de nuestros días queremos servirle al Señor. Hasta este punto estoy agradecidísimo con Dios y ella de la misma manera de que desde nuestra juventud estamos sirviendo al Señor. Desde nuestra juventud estamos involucrados en la obra de Dios. Yo a los 19 años, interinamente me dijeron que si podía hacerme cargo del grupo de jóvenes mientras surgía alguien más. Y ese interinato, that internship, became 10 years. 10 años. Y es algo que estoy agradecidísimo con Dios. Janet siempre dice algo y pues ella estaba sirviendo con los niños, hermano, y a veces clases, según ella me dice, y yo lo vi, era real, a veces dos maestras como para 30 niños, ¿verdad? En medio de todo eso, ella me habla mucho de una hermana. Mire este servicio, oiga este servicio. De una hermana que dice que le decía, Janet, usted me los pone en fila, o no sé cómo fue el asunto, y me los pone aquí y yo les cambio el pañal a todos. Alguien dirá, hermano, eso no es servir, eso no es adorar al Señor. A mí me llamó a adorarlo, no a cambiar pañales. ¿Quién está adorando más? ¿Quién está adorando más? Obviamente no les aplauden. ¡Ah, un aplauso para la que cambió pañales! No, esa no la mira nadie. No le reconoce nadie eso. Oh, pero el cielo se pone de pie y dice, ven, una verdadera adoradora. Los demás están cantando para ellos y están cantando para la gente. Están tocando. Esta es una verdadera adoradora. Lo que no se mira. El trabajo que no se mira. Entonces no somos expuestos a ese protagonismo. Y le digo algo, si Dios ha sido bueno. Yo repito mucho esto, hermanos, a veces cuando tengo la oportunidad le digo, lo importante en la vida no es que le reconozcan o no la reconozcan, que lo apoyen o no la apoyen, lo importante es que Dios esté con usted. Mire, y eso se lo puedo decir con una convicción, mi esposa no me dejará mentir de esto, lo importante es que Dios esté con usted. Es todo lo que cuenta. Si Dios está agradado de usted, le garantizo algo, no le va a faltar nada. Dios siempre va a proveer para las necesidades de todo tipo, emocionales. Dios va a proveer siempre. Y no hay cosa más emocionante que cuando usted dice, y ahora yo no sé cómo voy a salir de esto, y de repente comienza la providencia de Dios a poner las piezas y a poner todo. Y usted dice, wow, no me lo esperaba. No pensé que así fuera a ser. Sí, porque así es Dios. Dios nos lleva en ese emocionante camino del Evangelio, hermanos. Pero el propósito es, si Dios a usted lo ha salvado, si Dios a usted lo ha bendecido, si Dios le ha dado estabilidad emocional, si Dios lo ha sacado de crisis de cualquier tipo, ¿para qué? Para servirle, hermano. Para que usted le sirva a Dios. Y si me permite una aportación, para que los años que tiene los dedique al servicio de Dios. Y Josué le dice, entonces dice Josué, verso 25, hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y usted sabe que Josué mismo fue el que dirigirse a esa congregación anteriormente, a este versículo dice, escoged vosotros a quién servís. Escojan ustedes a quién le van a servir. Pero él dijo, pero yo y mi casa. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Hermanos, si hay frases que debemos de elegir, es una de esas. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Salmo 2:11 dice, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Esta versión en inglés, que es la New International Version, dice, serve the Lord with fear. Fíjese cómo la versión que yo tengo, que es la versión de las Américas, dice adorar. Sin embargo, la versión inglés dice serve. Es decir, que adoración y servicio son sinónimos, están interligados. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Porque es necesario que nuestra adoración en nuestro servicio sea con reverencia, sea con respeto. Salmo 119, 120. Dice David, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Es muy importante que en nuestro servicio al Señor sepamos que no podemos darle cualquier servicio. Tiene que ser una adoración que sea agradable a Él. Hermanos, no puedo darle al Señor cualquier servicio. Tiene que ser algo que sea de acuerdo a lo que Él anhela y Él desea. Por eso cuando Josué habla, dice que le sirvamos, dice, con integridad, con fidelidad. ¿Qué quiere decir integridad? En Josué 24, cuando leemos esto, dice que podamos nosotros servirle con integridad. La versión inglés dice con sinceridad. Que seamos sinceros en nuestro servicio al Señor. Fidelidad. La versión inglés dice verdad. Que seamos fieles al servicio al Señor. Que seamos fieles a su servicio. Y dice, quitad la idolatría. Y eso es muy importante. Que nadie, que nada ni nadie tome el lugar que solo Dios le corresponde. Estoy diciéndole lo que dice Josué 24:14 cuando dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, sirvieron al otro lado del río en Egipto, y servid al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con integridad, con sinceridad, con fidelidad, que seamos fieles. Y muy importante, no ser idólatras. Que nadie ni nada tome el lugar que solamente a Dios le corresponde en nuestros corazones. Que nada ni nadie tome ese lugar que solo a Dios le corresponde en nuestros corazones. Le recuerdo que la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Solo es el merecedor de gloria. Y para que esto se cumpla, yo le diría de que la palabra de Dios debe ser nuestra guía de fe y de conducta. Ahora, cuando vemos entonces en los Salmos, vemos que adorar al Señor es sinónimo también de servirle al Señor. Salmo 102 dice, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Servid al Señor con alegría. Yo le digo al Señor esto, Señor, por favor, ayúdame, Señor, a que el resto de mis días pueda servirte con alegría. Qué alegría, qué satisfacción en poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Cuando sea visto y cuando no sea visto. Muy importante. Que el pastor pueda tener la misma alegría cuando está predicando o cuando está ministrando aquí. Y tenga la misma alegría cuando le toca barrer el templo. Tenga la misma alegría cuando está haciendo algo donde nadie lo mira. La misma alegría. Y no esté haciendo cualquier otro trabajo. ¡Ay, qué lata! Oh, pero aquí con plante de ministro, ¿verdad? Una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Todo feliz. Servid al Señor, ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Mire, cuando en algún momento, vamos a pensar, porque usted sabe que le servimos al Señor con todo lo que somos y lo que tenemos. No le voy a imponer una carga, pero vamos a poner este escenario. Haga de cuenta que en un momento determinado el Señor le pone en su corazón bendecir a una persona que quizás está pasando algún problema económico. Y usted dice, ay, esta semana me sobraron este dinero. No le voy a decir cuánto, pero me sobró este dinero, ya tengo planes para esto. Y de repente el Señor le pone enfrente una situación, hermano, y una necesidad, y la voz del espíritu interno que dijo, tú puedes ayudar, tú lo puedes hacer. Y usted, padre mío, porque cuando oímos esas voces decimos, Señor, reprenda al diablo, pero no es. Y haga de cuenta que usted va a tener que despojarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? Lo vamos a hacer solo porque Dios me lo dijo, porque mire, ustedes no saben el sacrificio que esto costó, pero solo porque Dios me lo dijo. Mire, ahí mejor no lo hagamos. En el despojo, yo no le voy a decir que humanamente el despojo es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo. Pero gócese en la recompensa. Dígale, Señor, gracias, porque si tú lo estás pidiendo. Dice la palabra que el que al pobre le da, a Dios le presta. Imagínese usted que el Señor diga en el cielo, ven aquel que está allá, yo le debo. ¡Ay, hermano, imagínese eso! Venga, aquel que está allá, le debo. ¿Cómo cree usted que Dios paga? ¿Cómo que dice que Dios paga? ¿Cómo nos vamos a, en ese servicio, porque es parte del servicio a Dios, cómo lo vamos a hacer? Con alegría. Quizá la persona le va a decir, ay no, mire, mire, usted no sabe el gozo que yo tengo de poder ser un elemento de bendición para su vida. Usted no sabe la alegría que tengo que Dios me esté dando este privilegio. Debo decirle algo en referencia a esas situaciones. Por ejemplo, yo me recuerdo todavía, lo dije tiempo atrás, pero por aquello quizá no lo han oído, mi primer sueldo que tuve de unas prácticas cuando me acababa de graduar. Ya teníamos planes familiares, hermano, ya había agarrado un dinero, hermano, y dije, ah, esto está ya comprometido, vamos a tener un buen tiempo con la familia. Pero se me ocurrió ir el viernes a la iglesia. Esa idea de ir los viernes a la iglesia. Y de repente, sin que nadie pidiera ni nada, una voz abre mi corazón, me dijo, hónrame con lo que tienes. Hijo, le dije yo, no, ¿para qué vine? Y lo primero que uno dice, va, ¿para qué vine? Y no era una iglesia que tuviera necesidad ni nada, hermano. Y hermano, aquella lucha, hermano, aquella lucha. Y de repente, amén, Señor. ¿Ya? Y fíjese que cuando yo me despojé de eso, inmediatamente tuve una paz, un gozo. Sabía que ya no iba a poder compartir en esa actividad que teníamos, pero un gozo, una paz que tuve, hermano. Le estoy hablando como de unos 17 años. Una tranquilidad, una paz, hermano. Y llegué diciendo, ya no voy. Pero el sábado siguiente tenían una comida en el trabajo donde yo había hecho mis prácticas. Y entonces, en esa comida, pues yo llegué, era gratis, ¿verdad? Iba a ir, ya estaba quebrado ya, tenía que ir. Y fui, entonces hicieron, al final, los arquitectos, ingenieros, iban a hacer una rifa, ¿verdad? Y la rifa era de un sobre con dinero en efectivo. El punto es que a mí me miraban mal los que estaban ahí ya de planta, porque yo llegué a hacer prácticas nada más, y obviamente me estaban pagando y todo, entonces yo dije, no vaya a ser que de mala fortuna yo me saque eso, y aquí me van, todavía me faltaba, creo como 2 semanas de estar lidiando con ellos, hermano. Y entonces todos agarraron, y me recuerdo que yo pasaba el pasito, y tómelo, agarraron todos, dice, hay uno todavía. Ah, Martín, se le olvidó. Ah, sí, se me olvidó. Dije, el último, ya para qué. Y lo agarro. Y comenzaron todos. ¿Ya? Tiene que decir premio. Comenzaron desde allá. Ay, no me dio nada. Ay, hermano, cuando yo vi que nadie se lo sacaba. No. Al final me dice, falta uno. El suyo, Martín. Cabal, premio, hermano. ¿Qué cree que era? El doble de lo que yo había dado el viernes anterior. Pero y no les hablo esto por el dinero, créame, no, recuerde que ya pasó la ofrenda, ya usted dio lo que dio, pues no es por eso, no es para nada. No, Dios, que si algo puedo decir yo es que usted no me ha visto que aquí esté pidiendo, forzando a eso, pero una realidad. Pero lo que le quiero decir es que en el momento en que yo en esa iglesia di lo que el Señor me había dicho, una voz a mi corazón me dijo, nunca nada te va a faltar, o literalmente nunca tu cartera va a estar vacía, me dijo. Así a mi corazón, no lo voy a decir yo que oí ángel, no. Yo dije, a veces uno dice, ay, soy yo consolándome yo mismo, ¿verdad? Pero ya han pasado alrededor de décadas y Dios ha sido fiel. Nunca ha faltado. Porque si honramos a Dios, Él nos honra. Y con esto no quiero decir yo, y voy a atreverme a ser osado en esto, y Dios no me lo tomes en cuenta solamente porque quiero compartir esto con mis hermanos. Pero yo no interpreto que la bendición económica que pudo haber venido es la recompensa de eso. No, mi recompensa de ese despojo que fue mínimo, es nada, no está aquí. Mi recompensa me la escribieron allá. Las recompensas más grandes las vamos a tener en el cielo. En la honra de Dios. Porque es lo que el Señor dice. Si alguno me sigue, que me sirva. Y donde esté yo, ahí estará mi servidor. Y al que me sirve, el Padre lo honrará. ¿Cuántos creemos esa palabra? El que me sirve, démosle al Señor ese aplauso. Señor, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por esa razón, yo debo de servir al Señor con alegría. sea cual sea el servicio, cuando esté de protagónico o protagónica, con alegría. Cuando nadie nos mire, con alegría. Quizás con más alegría. Cuando el servicio a veces se hace cansado, con alegría. Cuando en el servicio hay lágrimas, con alegría. Cuando en el servicio hay dolor, con alegría. Cuando el servicio es irreconocido, con alegría. Cuando en el servicio hay angustias, con alegría. Servid al Señor con alegría. Dice, come before him with joyful songs. Venid delante de él con cánticos de júbilo. Entonces déjeme concluir con esto. Segunda de Crónicas 31, del 20 al 21. Nos habla de un rey en Israel llamado Ezequías. Este rey es más conocido quizá como aquel rey que se enfermó y llegó el profeta Isaías y le dijo: Isaías, Ezequías, dice el Señor que pongas en orden tu casa porque terminaron tus días. ¿Cuántos se recuerdan o han oído ese pasaje, verdad? Que llegó Isaías y le dijo: Ezequías, el Señor dice que pongas en orden tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías entonces se volca al Señor y le dice: acuérdate, Señor, y comienza a tener una oración con el Señor. Y el Señor, ya cuando Isaías sale después del palacio, le vuelve a hablar el Señor al profeta Isaías y le dice: regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar 15 más. Que hoy cumple 15 años. Y le da una tremenda señal que le dice que la señal iba a ser que la sombra iba a retroceder. Eso solo Dios lo puede hacer. Ahora, este rey Ezequías, fíjese que el pueblo de Asiria lo estaba amenazando con invadir su territorio. Y entonces Ezequías comienza a hacer un trato con Egipto y Egipto no cumplió con su promesa y al final Asiria llega a cumplir su amenaza de invadir Israel y comienza a ver que no tiene otra salida sino buscar a Dios y envía a Ezequías delegados a Isaías, al profeta Isaías, y le dice: ora al Señor para que nos ayude. Y entonces Isaías le ora al Señor y el Señor envía un ángel. El Señor envía un ángel. Después de que le responde, el Señor envía un ángel que dice que en una noche exterminó, si no estoy mal en la figura, como 125 o 185 mil del ejército de Siria. Y entonces, una gran victoria, tuvo un respaldo tremendo, no solamente en el alargamiento de su vida, sino que en las victorias que Dios le daba. Y Ezequías en el capítulo número 12 de 1 Samuel, no, perdón, estamos en Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 31. ¿Por qué tuvo este respaldo este rey? Dice: así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo, ¿cómo dice que lo hizo? Con todo su corazón. Y prosperó. Es decir, el servicio del Señor tiene que ser con todo nuestro corazón. Mire qué mejor motivación que el Señor le está diciendo, aunque tenemos una gran deuda con el cielo, pero aparte de eso el Señor le dice: hey, cuando tú me sirvas, yo te voy a honrar. No debería, pero Él lo quiere hacer. Si tú me sirves, yo me comprometo a honrarte. Mire, eso ya es una motivación suficiente como para que lo que yo hago y lo que usted hace para la obra del Señor, lo haga con todo su corazón. Que lo que hacemos por la obra de Dios, diga: lo voy a hacer con todo mi corazón. Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo, voy a sacar ánimo de donde no lo tengo. Aunque la fuente inagotable esté en Dios y nunca nos va a faltar la fuerza ni el ánimo. Pero que lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? No, no lo digo yo, ni estoy hoy haciéndole castigos en el aire, ¿verdad? O endulzándole la vida. No, Dios dice que nos va a honrar y Dios dice que Dios va a prosperar. Un último pasaje. Primera Samuel, capítulo 12, verso 20. Después de que el pueblo había pedido rey, aunque Dios era rey sobre ellos, y habían hecho a un lado la teocracia. Cuando digo teocracia es el gobierno divino que se manifestaba por medio del profeta Samuel en ese tiempo. El pueblo de Israel está en esa situación. Y en 1 Samuel 12, 20 dice: y Samuel dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal. Cuando habla de este mal, está hablando de que habían despreciado el gobierno directo de Dios por tener un rey, porque se para que se parecieran a todas las demás naciones. Y Dios les dio a Saúl. Dice: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal. Dice: no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. Mire cómo está en el Antiguo Testamento de directo eso. Servir al Señor con todo el corazón. Y el versículo 23, siempre en 1 Samuel 12, 23 al 25 dice: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, Samuel. Porque él estaba haciendo el ministerio y sirviendo como profeta, no por la reacción positiva que el pueblo hubiera tenido, porque lo estaban despreciando a él. Era como para que Samuel hubiera dicho: ah, o sea, ahora sí vengan que ore por ustedes, a ver, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, traten de buscar la voz de Dios de parte del profeta. No, Samuel decía: yo tengo una comisión que hacer. Y me feliciten, no me feliciten, me apoyen, no me apoyen. ¿Ya? Yo tengo una comisión que hacer. Un trabajo me ha sido encomendado y lo voy a hacer. Y dice Samuel: lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Dice: solamente temed al Señor y servidle en verdad, y recalca, con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestros hijos pereceréis. Pero mire el ingrediente: servirle al Señor como con todo el corazón. Y el pasaje con el que comenzamos, con ese concluimos. Juan 12, 26: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Con esto puedo yo concluir lo siguiente: ¿quiénes van a entrar al cielo y quiénes van a estar con Jesús? ¿Los que le dicen nada más Señor, Señor, o los que le sirven? Los que le sirven. Allí estará mi servidor, dice. Si alguno me sirve, esa frase maravillosa, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Yo estoy convencido esta mañana de que Dios ha depositado talentos, recursos, tiempo, habilidades en sus hijos. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, eso lo ha recibido de parte de Dios. En los años que tiene, no sé cuántos tiene, la gran mayoría tiene más que yo. Pero en los años que tiene, estoy hablándole sobre los que nos quedan, ¿verdad? En los años que tiene, yo le aconsejaría por medio de la palabra del Señor que podamos involucrarnos en el servicio a Dios. Porque eso es la mejor recompensa que cualquier ser humano pueda tener. Aunque haya crítica del mundo, aunque el mundo lo considere que usted está perdiendo su tiempo, hermano, si cree en la palabra de Dios, créame, no hay mejor cosa que una vida dedicada al servicio de Dios. Amén. Padre, esta mañana yo me siento honrado, Señor, de que en tu gran misericordia con todas las debilidades que nosotros tenemos, las deficiencias y las incapacidades que tenemos. Tú nos das la oportunidad de ser útiles en la expansión de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque no tendrías que honrarnos. Sin embargo, tu palabra dice que al que te sirve, el Padre lo honrará. Y es la palabra de Dios y es algo innegable, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú no cambias. Tu palabra dice que tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Te suplico, Dios mío, que esta palabra pueda encontrar en cada uno de nosotros, en mi vida principalmente, el lugar que le corresponde.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.